Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada por Israel en Voz, este programa que cada semana nos acerca a Israel Winicky aquí a Radio Sefarad. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de nuevo en tu programa para que puedas hablar a los oyentes de los asuntos que pues quieres comentar, evidentemente, en este espacio que cada semana llega, como decíamos, a Radio Sefarad, y vas a comenzar hablando de las anunciadas elecciones palestinas para, si no recuerdo mal, este mayo de 2021.
Mayo y julio. Uh-huh. Mayo para el Parlamento y julio presidenciales. La autoridad palestina sabemos que ha anunciado con bombos y platillos elecciones para mayo para el Parlamento, para julio para presidente. La autoridad palestina pide que Israel permita a los árabes de Jerusalén que participen de las elecciones. También la autoridad palestina pide a la Unión Europea que envíe observadores para monitorear las elecciones. La autoridad palestina espera que Israel permita a los residentes de Jerusalén Oriental participar en las elecciones generales palestinas a finales de este año, dijo el lunes el primer ministro de la autoridad palestina, Mohamed Taye. Además dijo que la autoridad palestina presentaría una solicitud formal a Israel para permitir que los residentes de Jerusalén Oriental participen en las elecciones. Israel ha dicho que sigue comprometido con los acuerdos firmados con los palestinos, afirmó, refiriéndose a una carta reciente del mayor general Camil Abu Rukun, jefe de la Unidad para la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios. En la carta, Abu Rukun afirmó que Israel todavía se está comprometiendo con todos los acuerdos con los palestinos. O sea, Israel siempre se tiene que comprometer con los acuerdos. Los palestinos, nunca. Una de las disposiciones importantes de los acuerdos es la participación de nuestro pueblo en Jerusalén en las elecciones, dijo Staye en los comentarios de apertura de la reunión semanal del gabinete palestino en Ramallah. Expresó su esperanza que la comunidad internacional intervenga con Israel para permitir que los residentes de Jerusalén Oriental participen en las elecciones, ya sea presentando su candidatura o emitiendo sus votos. La autoridad palestina también pedirá a la Unión Europea que envíe observadores para monitorear las elecciones. Esto es en realidad un arma de doble filo, porque si se permite a los residentes árabes de Jerusalén Oriental votar en las elecciones palestinas y presentar candidatos, se puede dar a entender que la soberanía de Jerusalén es de los palestinos. Y esto Israel lo sabe. Por ello, lo más seguro es que Israel permita que vayan a votar en localidades árabes, pero no en la ciudad misma. Un alto funcionario de la autoridad palestina dijo el lunes que las elecciones se suspenderían si se excluye a los residentes de Jerusalén Oriental. Los palestinos de Jerusalén Oriental deberían poder votar en sus aldeas y vecindarios y no en Ramallah y Belén, dijo el funcionario. Confiamos en que la nueva administración de Estados Unidos y la Unión Europea obligarían a Israel a aceptar nuestra demanda. Pero en realidad todo esto son especulaciones. Primero hay que ver si se realizan dichas elecciones. No es la primera vez que son anunciadas con bombos y platillos y después quedan en la nada. Y en el caso que se realicen, ya se está especulando con que si Hamas triunfa, Fatah no va a aceptar el resultado. Y si Fatah gana, Hamas no va a aceptar el resultado. Mientras tanto, en las sombras, un candidato cuya participación no va a ser permitida, Mahmoud Dahlan, se prepara para tomar por asalto el poder con el apoyo de los Estados Árabes Unidos.
Bien, pues sabremos más a medida que se acercan esas fechas y veremos qué sucede con esas convocatorias a elecciones. También ahora vamos a hablar de la llegada al poder de Joe Biden en Estados Unidos. Se acerca el día 20 de enero, a escasas horas desde que hemos publicado esta entrada aquí en Radio Sefarad, ¿Qué crees que va a ocurrir en esta toma de poder?
Como bien has dicho, el 20 de este mes asumirá el gobierno en Estados Unidos Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Obama. El rumbo que tomará su gobierno a nivel mundial y sobre todo con respecto a Medio Oriente es terra incógnita y hasta ahora solo se especula. La vicepresidente Kamala Harris se inclina hacia la izquierda, aunque tiene buenas relaciones con AIPAC. Por un lado, se sabe que en el Partido Demócrata hay una ala izquierdista liderada por el llamado Escuadrón, cuyas cabezas visibles son Rashida Tlaib, hija de palestinos cuyas declaraciones muchas veces rayan con el antisemitismo y furibunda opositora a cualquier ayuda de Estados Unidos a Israel. Ilhan Omar, hija de refugiados somalíes, musulmana ortodoxa, con muy buenas relaciones con Linda Sarsour, una de las defensoras del BDS en Estados Unidos. Alexandria Ocasio-Cortez, que se proclama demócrata socialista, y Ayanna Pressley, la primera mujer afroestadounidense en ser electa al Congreso de Estados Unidos en representación del estado de Massachusetts. Y detrás de ellas la inefable figura del gurú supremo de la izquierda demócrata, Bernie Sanders, y por supuesto la sombra de Obama. Pero por el otro lado, muchos de los nombramientos de Biden corresponden a representantes del sector más conservador del Partido Demócrata, incluyendo a muchos que tienen muy buenas relaciones con Israel. Algunas declaraciones de Biden despiertan asombro y dudas, como al referirse al pacto con Irán, al que quiere volver, pero antes, afirma, Irán debe ajustarse a los términos de ese acuerdo, o sea, cesar el enriquecimiento de uranio, cosa que Irán no va a hacer. Tampoco ha criticado los acuerdos de Abraham, y aparentemente quiere extenderlos a otros estados. Ha criticado la política rusa y la China, aunque no en términos muy duros. También llama la atención que al acto de asunción haya invitado entre el cuerpo diplomático acreditado en Washington ante el gobierno de Estados Unidos como representante de Venezuela al embajador de Guaidó y no al embajador de Maduro. O sea, reconoce como presidente legal de Venezuela a Guaidó. Hasta ahora, las señales de Biden son contradictorias. Hay quienes expresan temor por el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Otros se muestran optimistas, pensando que todo va a seguir igual. En mi opinión, ni unos ni otros son dueños de la verdad. Y, en realidad, hay que esperar hasta después del 20, cuando Biden comience a gobernar y comienza a delinear su política, y para eso se necesitan unos cuantos meses, porque primero hay que salir de la pandemia. Luego de eso se verá hacia dónde se dirige el nuevo gobierno de Estados Unidos.
Pues esperaremos para ver hacia dónde toma el rumbo ese equipo de gobierno de Joe Biden, y a ti, Israel Winicky, te esperamos como siempre en este, en tu Por Israel en Voz, en Radio Sefarad, al igual que a todos los oyentes a los que recordamos la página web porisrael.org. Gracias, Israel Winicky, y hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, si Dios quiere.